No.
La gente no sabe. Duboski, bienvenidos al podcast serialístico. Aquí solo se habla la verdad.
Ya te mata cuchillo.
Papá, ya. Ey, me la escuché tantas veces.
¿Tú se la mandaste?
Papá, me la escuché tantas veces. Chucha, la letra es fucking buena. La letra es una de las letras más honestas y puras que tiene que escuchar la sociedad ahorita mismo. ¿Sabes que a la gente no le gusta decir la verdad? Porque no vende. La verdad no tiende a vender. Entonces, Duboski, ahora que estás de regreso, ¿qué nos podemos esperar?
Anda, clic-clac.
¿Qué es lo que es, mi hermano?
¡Prende cámara!
No, ya estamos. Ya estamos.
Sí.
Sí. Sí, estamos con la cámara, estamos con la rosca. Yo no he almorzado, yo no he desayunado. So aquí yo estoy. El que quiere puede probar, puede comer. Ay, Gaby, ¿no tienes otro gorrito en la vida? ¡Oh, sí! Nosotros estamos modo navidítico, loco. Bajo perfil.
Ellos
están preparados. Tenemos fiesta de Navidad ahorita de la compañía. Ahí está. Hat.
Llamo lipsing así.
Vamos a hacer la entrevista normal.
¿Por qué hicimos una entrevista?
Oh, esa es la entrevista normal. Esta es la entrevista normal.
Bueno, ya, hablate. Pero el Lixin cantando no. Y cuando él habla, para montarlo.
Oh, sí. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es el podcast normal. Y después grabamos la parte de producción de video.
¿Eh? Esta es la entrevista normal. Esta normal sale un par de tomas rellenas.
Va a salir. Este va a ser el primer podcast que se convierte en música y música que se produce en podcast. Y se lanzan a la vez. Yo le pregunté a LH, hey, LH, ¿cuándo lanzan la canción? Me dice, ¿cuándo lanzan el podcast? Yo nunca había visto eso. Yo nunca había visto eso. Total, va a ser una chuchonada. ¡Qué hat! ¡Qué hat! Duboski, bienvenido, papá.
¿Cómo ready?
Hey, papá, entonces, paréntesis en Duboski, el que todo el mundo conoce, me gusta ir para atrás. Lo que la gente no tiende o a interesarse o a ver, que es cómo se hace la magia, cómo llegaste a ser. Y justo te hablaba de un tema, ¿no? Que cuando la botas, todo el mundo te reconoce, pero cuando la estás haciendo, ese sacrificio, no todo el mundo está ahí para aplaudirte o date en la espalda. ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue la parte más difícil?
Bueno, honestamente, difícil. Para todos los artistas de música urbana en Panamá. Uh-huh, uh-huh. Porque todos, en su mayoría, 90%, vienen de un estrato humilde. Y no es duro entender de que para la gente del barrio es más complicado lograr las cosas. Uh-huh. Es más complicado lograr las cosas. Pero en un momento determinado, me sumergí en algunos problemas. Y sumergido en estos problemas, ahí fue donde yo me dije, ¿tú sabes qué? Tú escribes música, Duboski. Tú haces canciones, Duboski. Tú puedes salir adelante con tu talento. Y yo tomé una decisión determinante en mi vida, fulminante. Y dije, no vuelvo a hacer esto más nunca y me enfoco 100% en mi carrera. Ese 100% me llevó a mí apartarme de parranda, apartarme de licor, apartarme de mujeres, apartarme de mis amigos, apartarme de la birria de fútbol y concentrarme 100% a vivir día y noche en un estudio.
Serio, pero yo pensaba que en la vida de la música iba parejo a la rumba, las yales, el guaro.
Va parejo.
Pero tú te enfocaste de caballo de carrera así, solamente.
Claro, va parejo, pero si lo llevas de la mano uno con lo otro, que yo tenga el estudio parrandeado es una cosa. A que yo me vaya a la discoteca parrandeado a mí me distraiga es otra cosa. Yo me alejé de rumbas, de parkings, de discotequeo, de ghetto party, de ganja party, de todas esas clases party. Uh-huh. Y si yo tomaba en el estudio, me atrasnochaba en el estudio, vivía 100% en el estudio. Wow. Y ese es el éxito de un artista, viví 100% en el estudio. Don Omar lo dijo, Don Omar, yo tengo un nombre pila y tengo un nombre artístico. Mi vida normal yo la puedo vivir, pero si yo quiero ser Don Omar, yo tengo que invertirle 16 horas de trabajo a Don Omar. para que Don Omar exista. Y eso es lo que los artistas muchas veces no entienden.
Y hoy en día tú ves muchos desenfocados.
Sí, creo que se desenfoca el momento que empiezan a probar el éxito. Mm. Vuelves uh-huh. a caer en lo que yo dije que me alejé. Ahí vuelven uh-huh. las mujeres que antes te costaba conseguirlas. Ahora vienen solas. Uh-huh. ¿Me entiendes? Ahora hay plata para más rumba.
Sí.
Y entonces esto desenfoca mucho a muchos artistas hoy en día.
Es que yo creo que es uno de las cosas que poco se habla. Poco. Es cómo administrar. Acabas de tocar un tema muy importante. El tema de cuando te entre, comienzas a ver la plata. Así como entra, se va. Porque la gente se le sube la cabeza. Y la administración de fondos, guardar para las vacas flacas, no siempre va a estar lloviendo. Eso es muy importante. Yo he visto poca gente gastársela en que si los jets, avión privado, el carro de último modelo, y no solamente para él, sino para todos. Y eso es difícil. Es difícil poder mantener eso constantemente. Entonces, ¿alguna vez tú viviste una parte en donde tú dijiste, porque obviamente vienes de un barrio humilde, tú quieres compartir de tu éxito, de lo que tienes, pero cómo balanceas entre el compartir con todos y ser fiscalmente, económicamente responsable?
Es muy duro porque cuando tú analizas deporte y arte que tienen que ver con extractos humildes versus deportes y arte que vienen de familias un poquito más pudientes, en las que vienen de familias más pudientes, tú no ves que los que llegan al éxito van a un fracaso económico. Esto sucede más, por ejemplo, boxeo, música, fútbol. No, pero tú no ves a los que invirtieron en la carrera de su hijo y fueron a estudiar en el Broadway y se hicieron famosos. No, ellos venían con una educación financiera. Nosotros no venimos con esa educación financiera. Es decir, cuando nosotros empezamos a percibir economía, nosotros no sabemos si eso va a perdurar en el tiempo por siempre, si es momentáneo, ¿me entiendes? Llegó la plata y sale. Porque el que no tiene un sueño o una visión con su dinero, en lo primero que ve lo gasta. Lo primero que ve lo gasta. Entonces, yo tuve mis procesos también. Yo quedé en crisis. Una vez tuve muchos problemas. Está con la policía, yo me tuve que ir de Panamá. Pero yo tenía como 4 o 5 años de carrera.
¿Qué edad tenías en ese entonces?
Yo eso fue como en el 2015. Yo tenía 25, 26 años. 25, por ahí, entre ese rango. Para el mismo problema que tuvo Mr. Fox. A mí también un tiempo la policía me quiso vincular en ciertas cosas. Yo me fui huyendo. A lo que me fui... En menos de 2 meses yo tenía $1,000 en mi cuenta de banco. Solamente $1,000 en mi cuenta de banco.
¡Qué bestia!
Y yo estaba por ahí huyendo. Y yo sentí que el mundo se me vino encima, que todo se me vino encima. Tuve que reiniciar, pero gloria a Dios y le doy gracias a Dios que yo haya pasado por todos esos momentos porque yo aprendí. Yo aprendí lo que tú acabas de hablar, de que hay vacas flacas, de que hay vacas gordas y que eso hay que saber administrarlo. Pueden llegar momentos de crisis y uno tiene que tener su colchón, uno tiene que tener su ahorro, tiene que tener su inversión, tiene que tener su negocio, uno tiene que saber colocar el dinero, ¿no?
Así es.
Pero yo tuve que pasar por ese proceso y bueno, Dios tuvo misericordia de mí, logré levantarme y logré enmendar el camino.
Tú estás bien aferrado a Dios, me doy cuenta.
Sí, yo soy un hombre de mucha fe.
¿Tú eres?
Yo le agradezco a Dios constantemente y yo soy de los que creo que la fe juega un papel importante. Hasta los mismos psicólogos y la ciencia lo reconocen, que los hombres de fe, las mujeres de fe, se les despierta algo en la mente que lo lleva a vivir un positivismo, echándole ganas. Ya no siento como antes que cuando algo me afecta, ya no depende solo de mí. Ya yo sé que hay alguien ahí que me está sosteniendo y me va a sacar del lugar donde yo estoy.
O sea, mantiene siempre un optimismo.
Claro.
Creo que eso es algo que siempre he reconocido, que es muy loable de toda la gente, que los pastores y toda la gente religiosa, cuando creen fielmente en algo que es invisible, es realmente de apreciar, porque creas o no creas en Dios, ese creer en que algo más allá de lo que puedes ver te va a ayudar, te va a motivar y te va a hacer echar para adelante, te empuja a echar para adelante. Entonces es ese optimismo, porque el pesimista agarra y dice, no, todo está perdido, nada más tengo $1,000 en mi cuenta de banco.
Se acabó
y
todo.
Me tuve que ir de Panamá. No sé cómo acaba esto. ¿Sabes qué? Mejor me tiro de un puente. Ese es el pesimista. Tú encontraste a Dios.
Claro.
Eso es brutal.
No, es que no solo lo tenía él. O sea, si yo te digo, yo huí de Panamá, uh-huh. ¿verdad? Yo llego a vivir en un lugar, yo me acuerdo que eran puros indígenas que vivían ahí. Era una casa de 3 pisos. Había solamente 2 baños compartidos. No había mosaico, no había, solamente estaba el inodoro, no había las tapas.
Wow.
El agua de ese país era extremadamente fría. La gente ni se cepillaba los dientes, se bañaba de repente una vez al día. O sea, era una condición bastante precaria. Era yo y Dios ahí. Era yo y Dios, más nada.
Yo te entiendo, papá. Me pasa por algo similar, pero te entiendo cuando dices tú y el man. Tú tienes un acompañante que estaba y te vio y te empujó a través de todo ese camino.
Así mismo fue. Momentos duros, pero hoy en día yo lo agradezco.
¿Verdad?
Claro, uno lo agradece. Tú dices que pasaste por un momento de eso. Mira hoy cómo ha echado para adelante. Mira la gente, el alta estima que te tiene. Mira la carisma. La gente en verdad después se solidariza con los que han sido fuertes. Sí. Que como tú dices, hay gente... Yo me acuerdo en Costa Rica. Yo pasé por Costa Rica en ese proceso. Y cuando yo fui, una de las personas más ricas, era una mujer, se tiró de un puente. No, una actriz económica.
¡Wow! Pero sabes que yo... Algo que dijiste es... Lo rescato y lo recalco. Gracias a Dios por los momentos difíciles. Porque eso te hace quien eres.
Claro, porque en Dios hay una ventaja. O sea, tú dijiste algo, ¿no? No se ve. Pero todos creemos en algo.
Así es.
Todos creemos en algo. Yo hablaba con un amigo mío que me decía, ¿cómo tú puedes creer en algo que tú no ves? Mm. Pero él cree en Stephen Hawking. Yo le decía, sí, pero ¿tú viste los agujeros negros? No.
Ah.
Entonces, tú crees en algo que tú no has visto. Entonces, yo y tú
no
somos distintos. La diferencia es que Stephen Hawking no me inyecta a mí fe, no me inyecta positivismo, no me inyecta ganas, me inyecta rechazar cosas.
Sí.
Pero Dios, ¿qué me enseña?
Optimismo.
Principios, valores, ética, moral, respeto. ¿Me entiendes? Y es distinto.
Amén. Monstruo, eso que me dices es como si fuera receta perfecta para rescatar toda esa juventud que está en los barrios. Una de las cosas que rescata a la gente de la calle es el deporte, la música y la religión, la fe. Y yo creo que en ese sentido tú combinaste 2 de esas. ¿No? Tú agarraste tu música. Y no es una música, y te voy a ser muy honesto, yo no sé si aquí la gente ya lo escuchó o no lo ha escuchado, pero ese tema más reciente que ha sacado, eso no es una, es una música que se aferra muy fielmente a Dios, porque dices verdades que para muchos son incómodas. Nada de lo que dices es mentira. Y en un mundo donde uno está acostumbrado a escuchar a todos los músicos decir lo fácil, mostrar más piel, hablar de vulgaridad y de promover la droga y la cosa, tú haces lo opuesto. Tú literalmente hiciste la antimúsica. O sea, una receta para ser rechazado quizás por la industria de la música, pero no necesariamente por el oyente. Correcto. Eso es lo que yo siento.
Hay mucha tu forma de pensar. Tú eres bien. Tú eres rápido en las cosas, en sacar las conclusiones rápidas, es verdad.
Eso es lo que ella dijo. No es muy bueno ser rápido para otras cosas.
No, yo sé que tú te llevas.
That's what she said.
Estamos hablando de la letra. Porque
estamos hablando de la letra.
Con lo que no te lleve con los ritmos. O sea,
no.
Aunque tú tengas ese flow jamaicano.
No, yo no tengo ritmo. Yo en verano no puedo bailar. Yo no puedo bailar.
Yo creo que entonces hoy fue. No fue otras cosas, fue que no sabe bailar.
No,
hoy lo entendimos.
Yo no sé bailar, papá. Hey, Dios me dio a mí 2 opciones. O tienes personalidad o tienes habilidad. Chuzo, me di cuenta que no tenía habilidad, así que tuve que desarrollar la habilidad. Menos mal las mujeres se enamoran por los oídos, hermano, porque coño, es lo único que tengo.
Ya no se enamoran por los oídos, ahora se enamoran por los bolsillos, papi.
Ese, bueno, chuchi, eso sí es peligroso. Eso sí es peligroso. Ese es el problema. Cuando llegas al éxito, cuando llegas arriba, es difícil diferenciar el amigo, ¿sabes? Los intereses reales de la gente. Tú no sabes si están ahí por ti, si están ahí por lo que has creado. Es tan difícil. Por eso que los malos momentos que tú dijiste.
Las crisis.
Hermano, nada como una buena crisis.
Las crisis son las que nos forman. Claro, las crisis son las que nos forman. Yo me acuerdo que después yo saco una canción que se llama Mi Testimonio, casualmente, donde yo contaba muchas cosas. Y es la crisis la que nos enseñan, la que nos hace maduro, honestamente. Ya yo no me estreso por nada. Ya yo soy de lo que yo creo que el ser humano es malo por naturaleza. Ya yo tengo el principio. No, el ser humano se inclina al mal. Entonces, no es que yo viva dudando de todo el mundo, no es que yo viva sospechando de todo el mundo, pero cuando alguien me hace un agravio, me ofende o me hace algo, yo entiendo, no, la naturaleza del hombre tira al mal.
Es correcto.
Tranquilo, el hombre tiende al mal.
Ofi.
Tú tratas de entender eso y viví con eso.
Crack. Monstruo. No le metes la emoción al claro. tema. O sea, por lo que estoy viendo, eres una persona muy racional. Lo agarras y tú lo ves como si estuvieras en tercera persona, mirándolo desde arriba. Ok, esto es lo que está pasando. Ya.
Sí, cuando yo hacía el podcast con Quique, yo le decía a Quique, tú vives mucho la presión de los políticos, de la gente, y vives amargado con eso. No, que la partida, no, que robaron, no, que la corrupción, no, que hay que votar. No, papi, el humano es malo.
Se apasionó.
Por naturaleza. Nosotros, bueno, podemos en contacto de Estados Unidos, dicen, no, los seres humanos son malos por naturaleza, por ende no podemos centralizar el poder en una sola mano, debemos separar los poderes bien, porque el ser humano es malo por naturaleza.
Sí.
Entonces, separamos bien los poderes y que se fortalezca bien el órgano judicial.
Sí.
Y así que tenemos, que se siente cualquiera en la silla, pero sé que no me puede robar. ¿Por qué? Porque hay una ley fuerte. No es porque el ser humano es bueno, sino porque hay leyes que le impiden a la naturaleza del ser humano
que
la concupiscencia del mal.
Exactamente. Es una de las cosas que yo siempre he apreciado de los gringos. No importa quién está sentado en la silla, Estados Unidos sigue siendo el mismo Estados Unidos.
Sin golpe de Estado, sin gobierno comunista, sin esto. Se cuidan de mucho. ¿Por qué? Porque hay un sistema que impide. No porque el ser humano es bueno o los presidentes que ellos tengan son los mejores moralmente.
Claro.
Es el sistema.
Claro. Claro, total. ¿Tú alguna vez viviste allá?
No he vivido en Estados Unidos. No. Ni me interesa.
¿No?
A mí me gusta mi Panamá tranquilo. ¿Sí? Sí, Estados Unidos como muy rápido, No, a mí me gusta aquí tranquilo.
¿Tú sabes que Panamá fue el primer país en Latinoamérica de recibir ese, ¿cómo se llama? El Global Entry de Estados Unidos.
¿Cuál es el Global Entry?
Que no tienes que pasar por inmigración, nada más pasas con la maquinita y ya.
Sí.
La razón es porque el panameño de toda Latinoamérica, el panameño es el que menos emigra. Si va a Estados Unidos, él se regresa. No le interesa qué hace.
El panameño a mí no me interesa. No,
el panameño le encanta su patria. Le encanta.
Y los que emigran son una minoría que...
Sí, son una excepción.
Pero Panamá y Costa Rica, los países que no tienen tanta inmigración.
Sí, sí. No me dejes mal, te van a quitar la canción. Ahora la canción va a decir que, hey, ábreme la puerta. Mira, no hay Javi. ¿Qué era lo último que estábamos diciendo? No, tú busca cómo hacer el corte. Yo no sé. Está bien.
Music.
Vamos a hablar de music. So, ¿cómo está la música hoy en día? ¿Cómo está la industria? Porque está tóxica. La manera de generar hoy en día es medio tóxica, moralmente tóxica, ¿no?
Ha llevado a muchos artistas al retiro. No han querido participar de eso. Creo que Daddy Yankee, eso fue uno de los factores que le afectó bastante. Que para poder seguir la vigencia, tenía que entrar en una corriente que él no estaba a favor de eso. Yo creo que se quitó más que todo por eso. El contenido que vende, el contenido que te exige.
Sí. Sí, hoy en día el contenido es mucho más perverso. Abiertamente perverso. De lo que solía siempre ser. Pero la pregunta es, hay quienes dicen que inteligente. Y hay quienes dicen que bobo, le quitaron el mandado. Él era el rey. Por decir, son dos perspectivas. Dos perspectivas.
Pero yo creo que él dijo las palabras correctas. Él dijo, es que están confundiendo el éxito con el propósito.
Brutal.
Déjate reír.
Brutal.
El éxito es el aplauso. El propósito es cómo yo me siento con lo que estoy haciendo. Eso va separado.
Ven. Eso hay que enmarcarlo y ponerlo en cada empleo, en cada estamento público, en cada casa, para que la gente no se olvide cuál es su propósito. Cada vez que sale de su casa, a trabajar, a producir, a servir, sea lo que sea. Esto que acabas de decir es brillante, Éxito y propósito son dos cosas diferentes.
Son cosas separadas. Él lo dijo, mucha gente no le metió mente, pero yo me puse a analizar, yo, es verdad lo que él está diciendo. ¿Cómo yo me siento?
Eso habla entonces de la remuneración intrínseca. La extrínseca siendo el dinero, los aplausos, la taquilla. La intrínseca es...
mi corazón. Claro.
¿Alguna vez te sientes en conflicto? ¿Te sientes en conflicto entre esas dos?
Oh, eso es una batalla interna y eterna. Hasta que uno se ponga para su propósito. Uno se ponga para su propósito. Por ejemplo, el tema que hicimos, en que participamos el podcast Lyrics.
Sí.
Ese propósito. Yo quisiera cantar lo que está en mi corazón. Quisiera cantar lo que yo vivo. Quisiera cantar lo que la gente necesita escuchar.
Escuchar. Aunque no
pero
sea.
Pero la industria censura esto. Esto va, aunque no lo vean, esto va censurado.
Ofi.
Esto va censurado. Ahora, nosotros como artistas también nos hemos vendido. Por ejemplo, vino la huelga por la minera. ¿Qué canciones ponían en las protestas? Las viejas. Los artistas viejos.
Sí.
Podían poner una mía, de las que, por ejemplo, me le reveló al sistema, pero siempre ponían las canciones viejas. Yo me pregunto, ¿por qué nosotros los artistas terminamos vendiendo nuestra conciencia? Yo creo que si tú me llamas y tú me dices, Duboski, hazme un jingle para una campaña política. Eso no debe comprar mi conciencia. Yo debo seguir cantando el antisistema porque por esto nacimos. Tú, más que todo, Mayer, puedes saberlo. Que eres historiador, eres doctor en historia y que viene de descendencia jamaica. Tú puedes entender cómo nace la cultura reggae. Fue una cultura antisistema, guerra racial, guerra económica, guerra social, guerra de clase, el arte, el arma más violenta que se usa para rebelarse en contra de todos estos sistemas. De repente el sistema crea un monopolio y queda comprando a estos artistas que ya no se atreven a cantarle al sistema. Entonces nos convertimos en que un muñeco de trapo, maniquí, ¿me entiendes?
Exactamente.
Entonces ahora aquí tú, no, la mina. No, hombre, ¿por qué? Porque ahí está metida la mano de tal político y vienen las campañas políticas y tengo que cantarle porque ahí hay plata. O sea, que están los jingles.
Yo hago no había jingles. Pensado eso.
No, claro.
Wow.
Y ahí donde los artistas nos hemos callado. No nos expresamos. Dejamos al pueblo solo. Yo tengo amistad de políticas, pero cuando yo tengo que revelarme el sistema, yo canto contra el sistema. Porque el sistema afecta a todo. ¿Me entiendes?
Es que eso que dices está pasando en todos los estratos. Porque no, o sea, el poder compra todo. No solamente al músico. Hey, ¿cuántos influencers no te han comprado? Que quedaron nuevamente en la mina, calladitos. No decían nada.
Los periodistas quedaron muy mal parados también.
Los periodistas.
Que era la voz, que era la voz. Yo me acuerdo un filósofo que se llamaba John Stuart Mill. Él veía el problema de los medios de comunicación modernos. Él decía, ya no íbamos lanzando la prensa escrita. Él decía, nosotros venimos de entender lo que pasa en la sociedad con lo que es tertulia, con lo que es debate, con lo ir a una plaza a debatir cosas. Era una asamblea del pueblo. Pero cuando nace el periódico, esto va a parar. Ya la gente no va a hablar en las plazas. Ya las ideas no nacen en las plazas. Ya los convenios no nacen en las plazas. Ya no nace la voz popular. Ahora es el que redacta. Entonces, los medios de comunicación empezaron también a comprar la voz del pueblo. ¿Me entiendes?
Bueno,
y el pueblo de nuevo quedó solo.
Bueno, y primero empieza, el medio de comunicación primero empieza con un propósito loable. Y que... queremos informar las cosas como son, transparente. Ok, pero para pagar esa organización necesitas ahora generar publicidad. Entonces, bueno, generas publicidad para poder reportar. Pero ahora lo que pasa hoy en día es que reportan para poder generar publicidad. Entonces, es como si la cola está moviendo al perro y claro. No el perro la cola. Y está pasando por todos los estratos de nuestra sociedad. Todos lados. Todo está a la vez. Mi abuelo me dijo... Mayer, en la vida todo tiene un precio. Yo, cuando me dijo eso, yo dije, qué creído, ¿cómo me puede decir eso? Y él sigue, todo tiene un precio. Así que asegúrate que el tuyo sea uno que nadie pueda pagar. Entonces, lo mismo con tus posiciones políticas, en los jingles. Ah, ¿tú quieres que yo haga un jingle que diga que esto y esto con la cual yo estoy en contra es bueno? Dale, págame 3,000 billones de dólares. ¿Así de fácil?
No, yo creo que ahorita tiene que separar. Tú me llamas para un jingle, ¿verdad? De pronto, no es ético que yo te haga una canción a ti que te haga un ataque personal. Pero sí el engranaje en el que estamos metidos. A esto se le revela. Cafú lo hacía. Rookie lo hacía. Si tú te vas más atrás, tú vas a escuchar a un Chichomán decirte, hey, 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 cuidado con la isla de Coiba, no vaya para allá, no estén andando con peladitas. Yo te estoy en un ritmo bailable, un ritmo de gozadera, te estoy montando un mensaje, te estoy ayudando socialmente, te estoy educando y la puedes tripear y la puedes disfrutar, ¿me entiendes? Tiene a otro que te decía, hey, lo que el Denny puede hacer, el Denny te mataba. Y era un ritmo discoteca en lo que el Denny puede hacer. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? El Denny te puede matar. Así que ten cuidado de lo que está haciendo. O sea, eso lo perdimos.
Ya no, antes era un mensaje en ritmo.
Yo te puedo hacer otra cosa.
Ahora es un ritmo sin mensaje.
Es un ritmo sin mensaje. Es con un mensaje completamente nefasto.
Putre, qué buen análisis ese. Ahora comienzo a entender un poquito de cómo piensas y cómo llegamos a esa canción. Porque, ojo, cuando yo llegué al estudio esa noche, yo no había escuchado la canción. Y creo que es una de las primeras veces que hoy en día veo, oigo música que resuena con la conciencia, que resuena con valores, moral, principios, con ética, sin dejar de ser cool y tripiosa. Claro.
No, es que yo no me pongo que los pelados hagan lo que tienen que hacer, pero es que dentro de lo que estamos haciendo, podamos también darle mensaje a la gente.
Sí.
Podamos también
balancear.
Tira una para aquí, tira una para allá. Y también te mantienen un target artista que la misma gente te dice, este man puede cantar esto.
Sí.
Pero este man también puede cantar. Sí. ¿Me entiendes? Eso te ayudan a elevar tu nivel artístico.
Eso me recuerda a Buco Eminem.
Sí.
Que él te agarraba y te tribaba una canción disque como la de Slim Shady. Where's Slim Shady? Y después te tiraba un 8 Mile Road.
Y te tirabas una calle.
Y así es.
Te tiraba la calle, el ganterismo.
Sí.
De repente lo social. De repente el amor. De repente el despecho. Entonces. Hoy en día, lo que sí no veo, bueno, que tú agarras la lírica de los artistas hoy en día y tú pones un coro y tú puedes agarrar una estrofa de cada artista y el tema es igualito.
Es el mismo. ¡Wow! ¡Qué buen experimento! Yo debería hacer ese review. Yo no sé si tú viste alguna vez, hay una canción. Hey, Javi, ¿tú nos puedes poner un video ahí? Ok, busca en YouTube una canción, que dice The Three Chord Song. Ok, estos manes de Inglaterra agarran y dicen que man, la música valió bestia cuando se inventaron estas tres acordes, porque con estos tres acordes se pueden producir todas las canciones populares de la historia. ¿Qué? ¿Okay? ¿Cómo así? Pone el primero. Óyete esto. Esto es brutal.
Good evening, ladies and gentlemen.
Esto es brutal.
And I'm Benny. We've been a comedy rock band for close to 40 years now, and all that time we've never had a hit. And
yeah, just yeah, but you guys know why?
Why?
Because we never wrote a four-chord song.
What's a four-chord song, Benny?
Well, if you want all the greatest hits from the past 40 years, just use four chords. Same four chords for every song. It's dead simple to write a pop hit.
Just four?
Yeah. These four here.
Está oyéndole
H. One, two, three. Four chords.
Sorry, let me get this straight, Chicken Little. What you're trying to say is you can. You can take those four chords, repeat them, and pump out every pop song ever. Is that what you're saying?
Yeah.
Fuck off.
Yeah, fuck off, Chicken Little.
Just listen. Do you recognize this?
Yeah, that is Don't Stop Believing by Journey.
It's a great song.
Very original.
There's a few more
song.
That fit. Check it out.
My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure.
Well, that's just two songs that are similar. That's
forever
not
young.
Three
I
songs.
Wanna be forever young.
Bro, hasta Bob Marley termina ahí metido, weón.
No more, no more. It cannot wait. I'm yours. This
this is the way you left me. I'm not pretending. No love, no hope, no glory, no happy ending.
Y esto es un acto que lo hicieron como comedia, pero es sí, real. Sí, sí. Los manes lo cancelaron después de esto.
Sí. Decirle la verdad a Jesús, tú lo dijiste antes.
No, no ha cambiado, no ha cambiado los acordes, exactamente lo mismo. Ay, pásalo ahí, Javi. Ya vimos la vuelta. Ey, es un trip. Es un trip porque mentira no es. O sea, yo creo que muchos están tratando de reinventar, pero el mensaje, eso es lo que, a mi criterio, el mensaje tiene que ser contemporáneo. Una realidad
claro.
que puede cambiar dependiendo del tiempo. Entonces, nada más, yo que no soy músico, nada más viendo ese video.
No, y es verdad.
Ahí hay como 3 décadas diferentes de música. Mismo tono, mismos acordes, pero lo que cambia es el mensaje, que es lo que dices. Entonces, el propósito cambia dependiendo de las circunstancias de esa época. Entonces, ¿cuál es el propósito de la música hoy en día? Especialmente si cuando tiene que hablar, tuvimos que recurrir al pasado para poder ser contemporáneo.
Sí, no, y eso siempre ha pasado. Eso siempre ha pasado. Uno siempre tira para atrás. No siempre tiene que tirar para atrás. Pero cuando tú hablas de lo contemporáneo que está pasando y duele, porque hay grandes artistas que me gustan, yo siempre digo que nacieron en época prohibida. Yo digo eso, nacieron en época prohibida. Bueno, hay gente que nació en la época de Moisés. Okay. Ellos nacieron en época prohibida porque los mataron. Uh-huh. Al tiempo de Jesús mataron niños también. Uh-huh. O sea, hay gente que nace en época prohibida que lo matan por nacer en época que no debieron. ¿Tú has escuchado a Kany García? Qué artistas. Artistas. Esa mujer canta. Escribe, o sea, completa. Pero está en una época prohibida. Es música ñina.
Mm.
El mismo rey mexicano.
Mm-hmm.
Grande de esta época. Pero está en época prohibida también, ¿me entiendes? Es la época que está impidiendo que artistas como ellos tengan una escala mayor en la industria.
¿Cómo sobrepasas eso? Yo siento que Jay-Z como que un poco que rompió esa barrera un poco. O sea, se puso tan grande.
Jay-Z es un artista que era extravagante. Jay-Z cantaba negativo.
Sí.
Y Jay-Z fue cambiando. Mira, Jay-Z fue cambiando lo social. Ese man viene de la... Canta calle, 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 delincuencia, delincuencia, delincuencia. Y después maduró, no sé si casó, tuvo hijos. Y su mentalidad dijo, no, estoy haciendo como un rap muy fuerte. Y fue cambiando su mensaje. Eso sucede. Cafú creo que también... Cuando empezó, Cafú cantaba más 110 y después Cafú se fue yendo más a los mensajes rasta. Pasa.
¿Y eso es algo negativo o es positivo?
Creo que es positivo y creo que es natural. Creo que la mente que tú puedes tener a los 16 años no es la misma que tienes ya a los 36.
Correcto.
Y eso claro. Va cambiando también tu mensaje, tu forma de escribir, tu forma de ver la vida. Y así mismo lo plasmas distinto. Te conviertes en otra persona. Eres el mismo, pero ya tu mente cambió.
Tú te ves... ¿Cómo te ves hoy comparado antes?
Bueno, a mí me pasó creo que un factor distinto. Yo sí, cuando empecé a escribir, yo sí escribía social. Uh-huh. Yo sí escribía rap más conciencia. Yo vengo de ser bastante fanático de Vico C.
Uh-huh.
Y yo escribía en esa línea. Después me fui al danzal. Y ya cuando me fui al danzal, ya vi que las cosas eran como un poquito más sencillas. Veía más la plata y creo que me fui por esa línea. Pero dentro de mi carrera, tú vas a escuchar siempre que yo podía cantarte un Bandidaje, podía cantarte una Chacalería, podía cantarte un Despecho. Y yo también te cantaba una social.
Mm.
O sea, yo trataba de englobar ese todo. O sea, un artista completo. Cuando te hablan en la música, ay, tú eres un libra por libra. ¿Por qué? Porque le cantas al danzar, le cantas a la Chacalería, le cantas al amor.
Versátil.
Le cantas a todo. Eso te convierte en un libra por libra.
Ha.
Tú sabes.
¿Y hoy en día qué vas a hacer?
Bueno, hoy en día sí quisiera irme ya a otra línea. Quiero irme a la línea que estamos haciendo. Creo que se presta también. Se presta porque estos temas también son controversiales.
Sí.
Estos temas sacan roncha. Sí. Y estos temas hacen número. Hoy en día no es música, hoy en día es número. Hoy en día no es talento, hoy en día es número.
Así es.
Hoy en día no es arte, hoy en día es número. ¿Entiendes?
Así es.
Así que vamos a hacer temas así.
A mí me parece todo lo que sea romper con el status quo, disrumpir, estoy. A mí me parece que, porque eso demuestra ser atrevido.
Claro.
Yo creo que hay que atreverse para poder innovar. Ya. Nadie, si te pones a pensar, el man que inventó la aviación, ¿okay? Los hermanos Wright, ya, esos manes se atrevieron. Si te tienes que atreverte y eso significa arriesgar. Y tienes que arriesgarte, pero hay gente que ya llega a un nivel de éxito, de comodidad, en donde dice, ya no quiero arriesgar más, yo estoy cómodo en la vida. Ya esos tiempos para mí pasaron, ya yo noto por qué inventar algo nuevo, ir contra el sistema. Yo estoy bien, yo vivo bien, ¿para qué vamos a meter en eso?
¿Qué es el tema? Puede ser Daddy Yankee, que él dirá, chuzo, tengo que vestirme a mujer como Bad Bunny, ¿o qué? Hey. Ese tiro no va, oye, es pa'lante.
Prende. Hey.
Tengo que besarme con otro hombre, ese Bad Bunny, tú sabes, yo será Daddy Yankee, no estoy para eso. Voy andeando.
Pero es que hoy en día lo que importa parece más lo que hacen y lo que muestran que lo que inspiran. El contenido de la música carece de contenido, mejor dicho.
Sí, la música carece de un contenido profundo. Han querido hacer analogías y comparaciones con Juan Luis Guerra, que quisiera ser un pez, que antes también se cantaba así. Pero no, esa poesía era diferente. Uh-huh. Esa métrica era diferente. ¿Entiendes? Eso estaba en un orden de composición completamente distinto a lo que están haciendo. Eso no hay margen de comparación.
Pero ¿qué factor de toda esta conversación que estamos teniendo en donde, hey, antes era mejor, nos pone en nos encasilla en el rol típico de los viejos que siempre dicen, la música de antes era mejor. En mis tiempos la música era de verdad. ¿O es que nos estamos poniendo viejos?
No, creo que es, sí, cuando uno madura, uno crece, uno abraza a su generación. Pero mira que yo te estoy hablando de Juan Luis Guerra. Eso no es mi generación.
No,
pero no, yo no soy Juan Luis Guerra. Sí. ¿Entiendes? Yo vengo con Vico Sí, vengo con el Rookie, vengo con él. Hablando música más atrás todavía. Sí. Y me fui más atrás del origen del reggae. O sea, yo estoy hablando de que perdimos, yo no estoy hablando de la música, estamos que perdimos el norte. El norte en que nos revelemos. Porque ese es, es el arte, revelarse, mostrar la cultura. Los historiadores, tu historiador sabe cómo tú estudias una historia. Tú escuchas la música de los años 1940, tú sabes que hablan de guerra, porque estamos viviendo una guerra. Entonces eso es lo que estaba en el corazón del hombre. ¿Qué está en el corazón del artista hoy en día? ¿Me entiendes? Uh-huh. Perdimos esa identidad del arte de revelarnos. Hay una mina.
El capricho.
Vamos a, la gente está tirada en la calle, vamos a cantarle. Están abusando del pueblo, vamos a cantarle. Entonces, ¿de qué nos vale decir gracias al gueto? Que el gueto me tiene pegado y no le regalamos temas también.
Sí.
¿Por qué no despertamos a esa gente? Le gusta al sistema abusar de ellos. Que se agarran de ellos para enriquecerse, que se agarran de ellos para cumplir sus propósitos. Eso nosotros hemos perdido.
Yo tripeo que eso es el éxito de la canción. No sé si escuchaste, se me olvida su nombre, pero Richmond, North of Richmond. Papá, un tipo así country de Estados Unidos, trabajador, no es ni músico, tipo de la nada publica una canción que es el contenido de la letra, que habla hacia toda la clase media y baja trabajadora de Estados Unidos que no se ve representada, tipo de noche a la mañana. Explotó este año. Hey Javi, ponte esa canción. Búscate Richmond, North of Richmond. Y yo siento que me estás hablando es de eso, de que nadie está hablando, nadie está siendo la voz de aquellos quienes no tienen voz. Se supone que el artista representaba la voz de todo un pueblo, de... Puta, hey. Fren, ese man nada más puso una cámara a grabar
bullshit pay so I can sit out here and waste my life.
¿Y cuántos views tiene? No, esa no es la original. 104 millones.
Poco.
Frank.
Mira tú.
Ey, es él y una guitarra. Todo fue la letra. Hablando
y el video
de...
también, una sola toma.
¿Eso?
Una tomita ahí.
¿Y sabes por qué me encanta eso? O sea, la hija Javi. ¿Sabes por qué me encanta eso? Porque a mí yo he tenido influencers que me chotean y me dicen, madre, ¿cómo tú planeas tu contenido? Yo no planeo ni mierda.
Yo ni sabía que venía para el podcast así.
Ofi.
Yo pensé que íbamos a hacer video.
Bueno, así me hicieron cuando yo fui a grabar.
Yo aquí.
Pero eso está cool porque sabes que tú sabes que es lo que falta hoy en día. Orgánico. Autenticidad. Ese man, precisamente porque el video no está sobreproducido. Porque sus expresiones son honestas y las palabras son reales. Chuchi, eso pegó. Por eso el man la votó. Y yo creo que ahí es donde yo veo esta canción que tú has creado, pegar. Porque habla precisamente acerca de un sentir que no se habla. Eso yo lo siento. Yo te voy a ser honesto. Yo me siento tan identificado con esa canción. Porque yo hasta siento que ese es el mundo de los influencers. O sea, las guías les que agarran y le pagan por like. Entonces ya saben que si quieren más like, entonces se tienen que mostrar un bikini. Chuchi, entonces aquí le estamos hablando al culo, pero no al cerebro. Sí, lo que tú dices.
Lo que está en la letra, claro.
So, ese es el... Yo creo que eso es lo que hace falta hoy en día.
Sí, el consejo es ese. Dentro de lo que están haciendo, lo que estamos haciendo, dentro de eso, también aportemos algo. Eso es todo. Dentro de todo, también aportemos algo.
Claro.
Yo lo simplifico así.
Tú puedes lucrar aportando. No solamente quitándole al árbol, sino sembrando en el suelo también. Y yo creo
lo
que...
Lo dijiste todo.
Creo que eso es lo que hace falta, pa. Mucha gente quiere, pero no pone, no dan, regresa. Especialmente cuando ya la botaste. O sea, tú puedes tener una canción pegada, es de perreo y vaina, tú haces una es de conciencia.
Dari lo hacía. Don Omar, tú veías que él podía tirarte una y de repente Don lleva su message también. Porque el artista, de verdad, man, el artista lo hace hoy en día porque necesita hacerlo. Pero tú le preguntas a cualquier artista si se siente cómodo con lo que está haciendo, te va a decir que no.
Claro.
Oye, tío, cuando yo me siento a escribir en los números y eso se hace de esta manera. Entonces, ya tú vas, si tú en realidad quieres escribir lo que está en tu corazón, nosotros no escribiéramos eso. Nosotros cantáramos, plasmáramos lo que estamos viviendo. ¿Qué vivimos?
La dificultad.
Venimos del gueto.
Eso.
Estamos rodando por ahí, te quemó una peladita, estás estrespechado, tienes que cantarle al amor, o estás enamorado de una y quieres conquistarla, tienes que escribirle una, ¿me entiendes? No estuviéramos cantando eso porque tú me decías a mí que un pelado de 18 años de veras tiene ahora mismo 700 putas. ¿Tú me vas a decir eso, mi brother? ¿Ah? ¿Tiene Lambo?
No, hombre, que va a tener fucking Lambo.
Es como yo lo dije, una canción que saqué en estos días que me invitó AB, me invitaron los pelos, ahí se vamos a tirar una, pero yo tengo que montar, con mi conciencia.
Tú te montas como tú eres.
Yo me monté, yo tiré una frase que los manes se sintieron porque yo dije, están cantando para vivir taquillando y compras un collar de 10 quilates y hasta bofo. Porque no es ni macizo. Entonces, estamos cantando para impresionar. No estamos haciendo arte, entonces. No estamos haciendo lo que está en nuestro corazón.
Esa honestidad, hermano, no la cambies, papá. Eso es lo más valioso que tú tienes. Chucha, hasta en tu asociación y tu colaboración, tú la mantuviste.
No, claro. Uno tiene que ser, sea tu sí, sea tu no. Eso se simplifica. Sea tu sí, sea tu no. Y es mejor ser honesto que ser hipócrita.
Es que ese es el problema. La mayoría de la gente baila la vara. Por la plata baila el mono, dice, ¿no?
Y hay quincones.
Hay quincones. Ey, y mira, yo que me la vivo en las redes, Buco Hate le llega exclusivamente al político por se baila la vara, pero es que la, lo que yo veo es que la sociedad entera, la corrupción, o sea, los políticos no inventaron la corrupción.
No.
Yo te voy a dar un perfecto ejemplo, papá. Esta rosca, yo la traté de meter en un súper.
Échame la otra, ¿eh? Yo dije que me la quitaran de aquí porque me la iba a quedar comiendo toda, pero qué va, loco.
Ey,
la yo, rosca postre, loco.
Yo traté de meter esa rosca en súper y tú sabes.
Para allá, lo que va, para allá.
Ahora, aguanta, yo sí la voy a entrar. Yo la traté de meter en súper y el director de compra dijo que hay para mí. Pues si tú crees que la corrupción nace desde la política, no. Es un reflejo. La gente ya entra para hacer lo que hacen.
Yo estoy honesto. Yo soy una persona que vive molesta con eso que dicen de que no al clientelismo, no aceptes un sin, no aceptes un saco de cemento. Y yo en serio, yo le pregunto. ¿No sabes dónde empieza la corrupción? La corrupción empieza abajo. Termina abajo.
Monstruo.
Termina aquí.
Monstruo. ¿Tú sabes qué yo les digo a la gente? Acéptale.
¿Cómo no?
¿Te han dado una bolsa de comida? Acéptale. ¿Jamón? Acéptale. ¿La refrigeradora? Acéptale a todo. Y cuando tú llegas a tu papeleta, en tu privacidad, el 5 de mayo, tú votas porque te da la gana. Para que esa es la mejor manera de demostrar que eso no funciona. Pero la cosa está dura. Yo no te voy a decir, yo desde la comodidad de este asiento aquí, decirte no le aceptes a nadie. Tú no sabes lo que están viviendo la gente. Tú no sabes lo que está sufriendo. O sea, eso no es una decisión para ti decir. Más bien, acéptale porque tú sabes por qué se lo vas a aceptar. Pero no te sientas obligado a hacer lo que él piensa que tú vas a hacer a favor de ese jamón, de esa bolsa. De esa refrigeradora.
Y los medios vendiendo la mayor honestidad, no, el clientelismo, yo digo, hermano, desde Brasil se ha demostrado que Odebrecht venía comprando gobiernos. Venía desde arriba la corrupción, desde allá. Y desciende hasta un pollo. Pero ¿por qué solamente quieres atacar a que el pueblo no reciba? ¿Por qué tu campaña no va hacia arriba?
Ellos también pautaron. Con los fondos que recibían, ellos pautaron. Te voy a dar un perfecto ejemplo. Hay un caso en donde a un político lo investigan, dice que de lavado. Que la plata que utilizó para comprar cierta empresa fue lavado. Ok. ¿Y por qué los bancos no están metidos en el caso, pues? No los meten. Los bancos que usaron y movieron la plata, no los meten en nada.
Y dicen los nombres de los bancos en los juicios, en las audiencias. Y los números, las cifras, no, se movieron 30 millones, 40 millones, 100 millones. Me bloquearon el otro día la cuenta a mí, con un amigo, porque yo no uso ni Yapi, mano. Yo soy un antisistema.
Ofi.
Yo no tengo Yapi, no tengo nada de eso. Llega un show, vienen a pagar la otra parte, le di el número de mi DJ, ¡puf! Bloqueado. El número del manager, ¡puf! Bloqueado. Porque quieren pagar en Yapi. Y yo trato de que me paguen en efectivo. Yo siempre trato, no, dame mi efectivo. Dame mi dinero en efectivo. Mil y pico, $2,000, $3,000. Lo que tuve los juicios, 100 millones.
Millones.
No hay cuenta bloqueada.
Es un hipócrita. Es que por eso digo, es un hipócrita.
El sistema no es para el pobre.
Ese es el sistema. Mira, yo te voy a ser honesto. Yo te podría decir que sí, para estar de acuerdo contigo y tratar de buscar punto en común contigo. Pero yo te voy a decir que sí, ¿por qué? Yo lo viví y mi única fucking suerte fue que yo tuve para pagar un abogado. La mayoría de la gente que vive, el sistema judicial, sale víctima del sistema. Victimizado por el sistema. No salvado por el sistema. Entonces es un sistema, hermano, en donde eres culpable hasta que te demuestres ser inocente. Así es socialmente, así es jurídicamente. Y si no tienes plata para pagar la fianza, tú vas a esperar todo ese tiempo a tu juicio en una cárcel. Y el que la sufre no es la persona, lo sufre es la familia entera. Y la gente, el que no la vive, no la entiende. No la entiende, mano. El sistema está totalmente quebrado.
Por eso yo opto por frente a una generación de jóvenes. Yo hago mi video en las redes siempre. Yo creo fielmente. en la supremacía de la ley. Yo creo que si no buscamos la supremacía de la ley, estamos haciendo tontería de pensar que no cuando fulano sea presidente, no cuando el otro. No, 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 no. Corrupción es intrínseca en el ser humano. Aquí lo que tenemos es un sistema que le impida que pueda hacer y deshacer.
Totalmente de acuerdo.
La supremacía de la ley, ¿qué significa eso?
Modelo similar al americano.
Ajá, entonces la ley esté por encima de quien la ejerce. Del político, del juez.
Que nadie esté por encima de ella.
Así es.
Que nadie esté por encima de ella. Tú dices, ya están investigándolo.
Ahí está.
Están investigando al hijo del presidente actual ahora mismo.
Ajá, al hijo de Biden.
Al hijo del presidente.
Fucking, o sea, sistema.
Eso es.
Eso es sistema.
Seas presidente, seas gobernador. Hey, todo. Hermano, Nueva York tiene dos gobernadores renunciando. Uh-huh. Eso.
Ahí estás clarito, mano. Ya me doy cuenta de que tú estás clarito y versátil en política estadounidense.
Me gusta la política internacional bastante.
Sí, ¿eh?
Sí, creo que todo un efecto dominó. Pasa allá, pa, 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 pa. Llega aquí nosotros. Entonces, eso yo creo. Ese modelo yo creo. No creo en, sí. en los americanos, no. Creo en este sistema.
Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí en Panamá yo creo que el sistema se desmoronó hace rato. Y lo que estamos viendo es... Estamos viendo dos tipos de personas. La minoría son quienes realmente quieren hacerlo funcionar. Y la mayoría son quienes dicen que se dañó y lo van a arreglar, pero realmente lo que hacen es seguir lucrando del mismo. Y el problema para nosotros, para ti, para mí, para todo el mundo es cómo yo diferencio. Porque resulta que es que para yo saber si me equivoqué o no, tengo que esperar que ellos lleguen a ver qué hacen. Y entonces yo sé si me equivoqué o no. Y aquí nadie renuncia. En este país nadie. ¿Te has dado cuenta que nadie renuncia?
Vemos que se pierde la plata, se pierden los fondos, se pierde todo. ¿Y dónde está? ¿Dónde queda? ¿En qué mano? ¿Dónde quedó? Que eso existió. Ese dinero existió. No se ve reflejado en entonces. Alguien lo debe tener.
Yo te voy a echar un cuento. En los tiempos de antes, estoy hablando hace 10 años para atrás, cuando los políticos hacían sus chanchullos, ellos se compraban un carro, una casa, le compraban un apartamento a la querida y todo ese tipo. Pero la plata se quedaba aquí en Panamá. Y Panamá no imprime dólares. Entonces, ¿qué aprendieron a hacer? Aprendieron a sacar la plata de Panamá. Y eso es peligroso. Hoy en día, cuando tú dices, ¿dónde está? Es exactamente lo que yo me pregunto. ¿Dónde está? ¿Dónde en verdad está? Porque no se están comprando los yates, no se están comprando las casas. Los más brutos se están comprando casas en Santa María, habiendo venido de San Miguelito.
De ahora,
por favor, ¿me entiendes? Eso ya es, pero no.
Ese es mucho huevón.
Puta, brother.
Huevón, cuando, porque ellos saben.
Cuando yo estaba en la cárcel había un tipo que me decía que su peor error era haberse dejado agarrar. No fue haber robado, sino dejado haberse agarrar.
Eso pasa cuando a veces uno engaña. Eso siempre es el que quema y lo cogen. No se arrepiente de haber quemado.
Se arrepiente que lo agarraron.
Me cogieron, me tumbaron.
Típica. Oye, y así mismo le dicen a los frenes. Ellos no le dicen, ya no debía haberla quemado. No, le dicen, ya loco, no tenía que haber salido si yo sabía que iba a llegar.
Ya me fui al baño y de el teléfono de bloquear. Ya me guillé. No da ni un arrepentido.
No. Y de hecho, el sistema penitenciario está ahí para dictar penitencia, pero no está ahí para rehabilitar.
Uy.
No rehabilita. De hecho, el que sea que entra, sale mucho más versátil en el arte del hacer el mal que cuando entró.
Tú tocaste un tema antes. Yo me acuerdo que me dijiste, ¿dónde opera la fe?
Mm.
Más rehabilita la fe. El sistema.
Totalmente.
Mira, yo otro día, voy a hablar claro. Yo me irrité. Irrité no es que me... Sino que no escuché prudente las palabras de Flor Mirachi. Ella estaba cuestionando unos problemas que habían en las cárceles con unas pandillas y que el Estado era inoperante en ese sentido y no tenía herramientas, fórmulas de mediar este tipo de cosas. Y ella dice, ella gritaba, pero ¿hasta cuándo vamos a necesitar pastores y el Estado que tenemos, que no sé qué? Ya no entiende que esto no es un problema. El Estado no va a resocializar nada. Yo no, no conozco. Nadie. Yo vengo de un gueto donde en mi gueto han habido traquetos, asesinos, delincuentes, pandilleros, asesinos. Y yo lo he visto, a muchos lo he visto transformado con un solo poder que es el de la fe. Mm. No he visto uno rehabilitado por sociología, policía, por psicología, por psiquiatría, por motivadores, por coaching. No existen. Mm. El curioso. Estado es inoperante para resocializarle la vida a un delincuente. Y esto te lo puede decir cualquier persona de un barrio que ha visto cambio en algún delincuente. El Estado es inoperante. El Estado no rehabilita a nadie. Es más, aún ellos entienden de que un cambio por medio del Estado, de que yo cambie mi vida y me voy a trabajar, amanezco muerto también. Uh-huh. ¿Me entiendes?
Es curioso que lo dices porque ahora que me recuerdo, en mi tiempo en la cárcel ellos... Nunca entró ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ni un sociólogo.
Y, pero están, sí, pero y el Estado le paga.
Los que entraban eran los pastores. O sea, la fe sí funcionaba.
Sí.
Wow. A mi hermano le dimos duro ahí.
Sí, loco.
Bueno. Ey, para mí... Para mí ah, Ofi, es que esto
sí,
está...
Sí, sí, me conectó para la plena.
Claro, LH. Ey, te agarramos en la vuelta, te agarramos en la vuelta. Estábamos hablando justamente de que cuando son infieles los agarraron.
Nice, loco. Ya, no te preocupes que esa parte se edita.
Ey, monstruo. Pues mira, yo sí tengo que darte, yo te quiero dar las gracias.
No, hermano, a ti, loco. Yo, de verdad, muchísimas gracias porque el H que te llamó, tuviste presto, y para mí eso es muy importante, hermano.
Tú sabes que lo que yo más aprecio de todo lo que hemos hecho y lo que LH ha venido como que fabricando solito sin saberlo. Siempre Panamá vive fragmentado. Y de hecho, así los quieren, los poderes nos quieren divididos. Entonces, al nosotros cruzar estos caminos y demostrar valores, principios en común, cosas que nos conectan, nos damos cuenta de que en verdad, papá, somos mucho más cercanos de lo que la sociedad nos hace ver. Entonces, yo te agradezco, Buco, porque, hermano, típicamente un yeyecito no se ve metido en este mundo. Y típicamente a la música no le dan cabida para expresar no solamente su talento, pero su sentimiento y su pensar. Yo te lo juro, te lo agradezco enormemente porque creo que el impacto que podemos hacer habiendo hecho esto es mucho más grande que solamente o la taquilla o los plays o los views, que puede ser que precisamente es lo que tú argumentas, que no se trata de eso, se trata del significado del impacto.
Así mismo es, mi hermano.
Entonces, monstruo, a esas yo siempre estoy, ¿oíste?
No, hermano, agradecido contigo. Y tú sabes, aquí estoy a la orden, lo que necesite, hermano, aquí estamos. Así que te monté creo que un hiccupcito ahí.
Sí, no.
Y Chuso, me sorprendiste porque a veces la partecita habla también tienen que entrar en tiempo. Y se montaba en tiempo.
Bueno, yo me sentía que quería.
Yo creo que ya después de ahí tienes que hacer tu mismo tema.
Chao, yo me haría un tema. Yo no sé, pero yo haría algo. Sería bien tripioso. Sería bien fucking tripioso. yo la tripié buco ese proceso. O sea, yo me sentí natural. Yo en verdad no me sentí incómodo. No me sentí para nada incómodo. Y es la primera vez que lo hago. Nunca me imaginé. Nunca me
imaginé. Que tú habías hecho como algo similar a una cuestión. Ese día en el estudio.
De grabación. He grabado, dije, películas. No, cosas de película, actuación. Pero así, dije, música y tener un grupo de gente. ¿No? Chucha, y encima de todo tú estabas ahí, yo dije, verga, le voy a cagar la canción al manga, weón. Chucha madre. Ey, cool. Gracias por la oportunidad.
No, mi hermano, gracias a ti, loco. Encima, respect, ¿sabes? Mano.